Buenos días. Por favor, abran sus Biblias en el libro, en la carta a los Efesios, por el apóstol Pablo, y vamos a estudiar hoy en el capítulo 3, de los versos 14 al 21. Versos 14 al 21. Pablo nos va a hablar del amor que excede a todo conocimiento. Eso nos da a entender que es algo extraordinario, que es algo muy grande, algo que nosotros no podemos entender. Roguemos al Señor para que hoy, a través de estos estudios, podamos comprender mejor cuál es el deseo que tiene el Señor para nosotros. ¿Cuál es ese gran misterio que el Señor quiere que nosotros aprendamos? Leamos los versos del 14 al 21. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, tu palabra es tan sabia, tan grande, que nosotros no tenemos en realidad idea de lo que es ese entendimiento. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos llenes, Señor, con tu gracia para que podamos comprender y apreciar, que podamos nosotros apreciar todo ese amor que tú has depositado en nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Esta es una oración. Y Pablo hizo una oración en el capítulo 1, del verso 15 al 23. Pero esa oración, la primera, fue una oración de instrucción, pidiéndole a Dios para que nosotros tengamos mayor conocimiento de cómo alabarlo, de cómo glorificarlo. Pero en esta oración vemos que Pablo pide a Dios que los cristianos tengan la habilidad de amarse los unos a los otros. Y por eso es que nos dice que ese amor es infinitamente grande, que nosotros no podemos entender. No se trata de que conozcamos el amor de Dios, porque eso podemos llegar a conocer, sino de que podamos practicar el amor de Dios. Es diferente. Apreciar el arte de alguien es muy diferente a poder imitar o hacer lo que esa persona hace. Es interesante ver cómo las oraciones del apóstol Pablo siempre tienen que ver con la condición espiritual del hombre interior. La condición espiritual del hombre interior. Y no con las necesidades materiales. Esto no quiere decir que las necesidades materiales estén rezagadas a segundo lugar, porque necesitamos de lo material. Pero Pablo primero pide por las cosas espirituales. Pablo sabía que si el hombre interior estaba bien, que si el hombre interior estaba satisfecho, entonces el hombre exterior iba a sentirse también bien. Muchas de nuestras oraciones se enfocan en la necesidad material, y eso, pues yo también soy culpable. Y fallamos en atender las necesidades espirituales del corazón. Es que lo material es lo que sentimos, lo que vemos, lo que podemos palpar, y lo espiritual muchas veces lo pasamos por alto. Pero Pablo nos recuerda que eso es lo esencial. Cuando el hombre desde el interior empieza a sentirse bien, se manifiesta en el exterior. Es como nuestra salud. Cuando tenemos una enfermedad interior, no la vemos, no sabemos lo que es. Por eso toman rayos X y por eso toman radiografías y cosas, para verlo en el interior, cómo se siente, cómo se ve. Pero cuando el interior está bien, se manifiesta en buena salud, en buena actitud, así también en el espíritu. Veamos del verso 14 al 15 que Pablo hace una invocación. Del verso 14 al 15, Pablo hace una invocación. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bien, lo primero que observamos es la postura que el apóstol Pablo toma al pronunciar esta oración. Por esta causa doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe de haber sido una experiencia tremenda para el carcelero que tenía Pablo encadenado a sus manos. Dice la Escritura que lo encadenaban como a un prisionero peligroso y ponían a un guardia para que esté con él 24 horas al día. Imagínense cuando Pablo decidía alabar a Dios y se postraba o se arrodillaba. Ya lo veo al carcelero en esta posición, porque Pablo estaba para abajo. O se arrodillaba con él para estar más tranquilo, o se quedaba así todo el rato mientras Pablo estaba orando y alabando a Dios. Y es algo significativo para nosotros, porque hay muchas veces en que tenemos personas a nuestro alrededor, personas que no están encadenadas físicamente, pero vinculadas en nuestras vidas de una manera o de otra, y que nos ven. Y cuando nosotros obramos, cuando nosotros oramos, alabamos a Dios, están pendientes, se dan cuenta. No debemos nunca sentir vergüenza de alabar al Señor, no importa la situación o las condiciones. La Biblia en ningún lugar sugiere en qué forma debemos orar. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, Abraham permaneció de pie cuando oró por Sodoma y Gomorra. Tenemos el ejemplo de Salomón. Él estuvo de pie cuando dedicó el templo al Señor. El ejemplo de David también permaneció sentado cuando oró por su reino. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se postró cuando oró en Getsemaní. Entonces, no hay una postura específica. No podemos decir, para orar hay que arrodillarse, o para orar hay que estar de pie. Podemos orar acostados también. ¿Qué pasa con las personas que están enfermas, inválidas, que no pueden estar de pie? Entonces, no debemos de fijarnos tanto en la posición física que tengamos, más debemos fijarnos en la condición del corazón, la reverencia en que nuestro corazón se comporte delante del Señor. La Biblia, eso sí, nos enseña de que debemos de orar al Padre. Y debemos de orar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también en el nombre del Espíritu Santo. En la tierra vemos nosotros que Jesús vivió en completa dependencia del Padre. Y nos da ejemplo de que siendo Dios también, en su condición de hombre 100%, él dependió completamente del Padre, de parte de Dios. Esto nos recuerda la humanidad de Cristo. Y a la vez, como Hijo, nos recuerda su deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En los versos 16 al 19, Pablo pronuncia su petición. Leamos nuevamente los versos 16 al 19. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La imaginación de Pablo, aquí en estas frases, tiene que ver mucho con su espiritualidad. Él nos da a entender que es imposible comprender la grandeza del poder, la grandeza de la gloria de Dios. Y se expresa diciendo que en la anchura, en la longitud, en la profundidad, en la altura, la grandeza. Pero hay algo más importante que resalta, y eso es el amor de Dios que debemos nosotros comprender. Aquí vemos que Pablo hace cuatro peticiones y vamos a definirlas. Hace cuatro peticiones, pero con una particularidad. Nosotros podemos hacer una petición de algo y luego hacer otra de un tema completamente diferente, algo distinto. Muchas veces oramos así, ¿verdad? Pero aquí Pablo hace cuatro peticiones, las cuales están entrelazadas. Es decir, la primera petición, al recibir contestación de oración en ello, causa que Pablo pida la segunda petición, y así sucesivamente. Pablo ora para que el hombre interior se fortalezca. Miren, pide primero que el hombre interior se fortalezca, lo cual lo llevará a una experiencia más profunda con Cristo, porque se fortalece, conoce mejor a Cristo. Ahora, esta profunda experiencia lo capacitará para recibir el amor de Dios. Por eso es que muchas veces cuando personas reciben el amor de Dios, perciben el amor de Dios, pero no pueden aceptarlo, porque no tienen esa profundidad del conocimiento de Cristo. Ahora, una vez que hay esta fortaleza, resultará en llegar a ser llenos de la fuerza, del poder de Dios. Ese conocimiento nos hace fuertes para conocer, nos hace conocedores del poder de Dios. Por lo tanto, Pablo ora por fortaleza, ora por profundidad, ora por capacidad y por la llenura. Pero las cuatro peticiones se entrelazan una con la otra. Veamos el verso 16 primero. En el verso 16, Pablo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La presencia del Espíritu Santo es la mayor o la única evidencia de la salvación del hombre. La presencia del Espíritu Santo. No importa cuánto alguien pueda decir que es salvo, lo que evidencia esa salvación es la presencia del Espíritu Santo en la persona. En Romanos 8:9, en Romanos 8:9 dice: "Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él". Por lo tanto, ninguno de los dones que podamos tener es una evidencia. La única manera de evidenciar la salvación es cuando la persona tiene el amor de Dios, que eso manifiesta la presencia de Dios en esa persona. Por lo tanto, el poder del Espíritu de Cristo es lo que nos capacita para poder vivir cristianamente. Hay muchas religiones que dicen creer en Cristo, pero si no se evidencia la presencia del Espíritu Santo, no es real. Pablo quiere que sus lectores conozcan esta particularidad, de que es el Espíritu de Dios el que nos da ese poder, el que nos da esa manera de vivir. En Hechos 1, en Hechos 1, verso 8, dice: "Pero recibiréis poder", miren, "pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra". Si nosotros profundizamos la lectura en este verso, vamos a darnos cuenta que lo único que nos motiva a salir a predicar, a salir a hablar, a transmitir el mensaje de salvación, es el amor de Dios, que es producto del poder que recibimos cuando recibimos el Espíritu de Dios. Jesús, literalmente hablando, realizó su ministerio en la tierra en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo evidenciamos? En Lucas, por ejemplo, Lucas 4, verso 1. En Lucas 4, verso 1, dice: "Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto". En el mismo capítulo, el verso 14, dice: "Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor". ¿Qué fue lo que llamó la atención a la gente, a ese pueblo? Ese pueblo estaba necesitado. Ese pueblo no tenía nada. Estaban enfermos, cautivos por el poder de Satanás. Y vino Jesús a buscarlos. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Cuando estábamos en la situación más terrible de nuestra vida, espiritualmente hablando, ahí es cuando Dios envió a su Hijo Jesús. El Espíritu de Dios vino y nos tocó y nos cambió. Luego en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 10, Hechos capítulo 10, verso 38, dice: "Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo", miren, "y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él". La particularidad del Espíritu Santo es buscar a los necesitados, buscar a los que necesitan ayuda. Y ahí estaba Jesús. Es interesante ver las experiencias del Señor en la tierra. Al lugar que iba, pueblo que iba el Señor, no iba a los hoteles de 5 estrellas. El Señor iba a buscar los lugares a donde estaban los necesitados para hacer el bien. Eso difundió fama en el Señor. Y esta es la única fama que nosotros podemos desear, porque esa fama glorifica al Señor, porque las gentes van a saber que hacemos el bien porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y el Señor será glorificado. Este es el único recurso que disponemos para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo, que tengamos el Espíritu Santo. Al leer el libro de los Hechos, que siempre debemos nosotros de recordarlo, podemos ver la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, porque se habla del Espíritu Santo en más de 50 ocasiones para establecer la realidad de que el Espíritu Santo es la evidencia de que somos salvos. Ahora, el poder del Espíritu Santo nos es dado conforme a las riquezas de su gloria. Repito, el poder del Espíritu Santo nos es dado conforme a las riquezas de su gloria, como dice el verso 16. Es decir, que Dios no nos da porque es rico, sino que nos da de acuerdo a sus riquezas. Y voy a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, un millonario que nos dé 10 euros, por ejemplo. Decimos, bueno, nos da 10 euros porque tiene dinero. Pero si este millonario calcula su riqueza y dice, bueno, tengo tanto, voy a dar 500 mil euros para algo, para una labor, una obra. Este millonario no está dando de su riqueza como una limosna, sino que está dando en proporción directa a lo que él tiene. Y eso es lo que hace Dios. Dios no nos da algo porque tiene, sino que nos da de acuerdo a la grandeza, a la riqueza de su corazón. De ahí que nosotros no somos pobres. Dice la Escritura que somos ricos. El más pobre de los cristianos es el más rico en la tierra, en riquezas espirituales. Dice la Escritura que nos da conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo entonces? Significa que nuestro hombre interior sea controlado por Dios, que sea sumiso, que se deje llevar por el Espíritu de Dios, y que la palabra de Dios efectúe, obre en su vida, que cause cambios. Hay personas que tienen cierta resistencia a alguna medicina, y no importa cuánto medicina tomen, no les hace ningún bien, porque han creado resistencia. Ahora, cuando el hombre crea resistencia a la palabra de Dios y no permite que la palabra lo cambie, no va a llegar a ningún lado. Debemos nosotros de dejar que el Espíritu de Dios nos controle, que nos guíe, que nos lleve, ser sumisos. Yo pienso que el mejor agrado para un padre o para una madre es cuando el hijo es obediente. Cuando al hijo se le dice, haz tal cosa, porque el padre o la madre saben que eso es bueno para el niño, y el hijo obedece y hace. Esos padres deben de sentirse contentos, en el buen sentido, orgullosos de tener un hijo obediente. Y como hijos de Dios, Dios quiere que seamos así, sumisos, obedientes, que nos dejemos guiar, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Ahora, Pablo habla en el verso 17 de la profundidad. Dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados tiene la connotación de profundidad. Una planta cuando empieza a echar raíces, como una palmera que tengo en mi casa, que me la regalaron y era pequeñita, pero ahora se ha hecho de tal tamaño que la quiero trasplantar a una maceta más grande y ya no la puedo sacar, porque ha echado raíces, tiene profundidad. Y Dios quiere que nosotros tengamos su amor, su poder profundo en nuestros corazones, para que nadie lo pueda quitar. Cuando el amor de Dios en nosotros es superficial, fácilmente, con el primer viento de prueba, con el primer viento de dificultades, podemos renegarnos del amor de Dios. El ejemplo que nos da Job, todas las dificultades que pasó Job, y no se renegó. Él sabía en quién había creído. Y ese es el ejemplo que tenemos al ver cómo Dios permite que Job sufra tanto, tenga tantas pruebas, para que nosotros entendamos que Dios puede permitir al santo más santo de los santos permitir que pase por dificultades, que pase por necesidades, porque son pruebas. Esas pruebas edifican, fortalecen nuestra fe en el Señor. El verso 17 dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La palabra profundidad implica intimidad también. Pablo ora por una relación íntima con Cristo, que los lectores de él en Efeso tengan una íntima relación con Cristo. Obviamente los efesios tenían el Espíritu de Dios. ¿Por qué sabemos eso? En Efesios 1, verso 1, miren en Efesios 1, verso 1, Pablo le llama a los efesios santos y fieles en Cristo Jesús. Es decir, que Pablo sabía que eran fieles, que eran santos, que tenían el Espíritu de Dios, pero ahora los quiere llevar a otra dimensión, a un conocimiento más profundo de Dios, a una relación personal más íntima con el Señor. Lo que Pablo quería es que los cristianos en Efeso profundizaran más esa amistad, esa relación con Cristo. Una cosa es decir, yo tengo un amigo, y otra muy diferente es decir, tengo un amigo íntimo. ¿Verdad que hacemos esa diferencia? O yo tengo un conocido, o un amigo. Ahora queremos expresar que esta persona es muy amiga nuestra, que tenemos mucha confianza, decimos, este es un amigo íntimo, es algo especial. Pablo quería que sus oyentes tuvieran, los oyentes en Efeso, tuvieran esa relación íntima con Cristo. Un ejemplo muy válido, muy típico, de esta relación íntima de Dios con el hombre es la experiencia de Abraham. Abraham, la experiencia de Abraham nos ilustra esta verdad. Dios quería bendecir a Abraham. Dios quería darle un hijo a Abraham. Y no envió a alguien a decírselo, sino que él personalmente bajó y trajo a dos ángeles con él. Y visitaron a Abraham en su tienda. Y sabemos la historia, que Abraham inmediatamente comprendió, percibió que era Dios y le dijo, Señor, quédate, y inmediatamente ordenó. Abraham era muy rico, ordenó que mataran uno de sus animales para brindarle al Señor. Ya me imagino un asadito muy sabroso, como en Marruecos que nos preparan los corderitos o los chivitos asados. Y tiene que haber sido una comida muy excelente. Y la Escritura dice que Dios y los ángeles comieron con Abraham en la tienda de Abraham. Qué especial, ¿verdad? Y al respecto, la Biblia nos dice que la hospitalidad es algo muy especial, porque no sabemos nunca cuándo estamos entreteniendo a ángeles. Espero que seas un ángel. No sé si me ha entendido bien. Pero esa es la motivación que nosotros debemos de tener cuando entretenemos, cuando hospedamos a alguien. Porque la Escritura nos dice que no sabemos nunca cuándo estaremos entreteniendo, hospedando a los ángeles. Y vemos que los ángeles y Dios hablaron con Abraham. Dios le dio la noticia de que iba a tener un hijo. Sabemos la historia de que Sarita se sonrió, le pareció gracioso de que ella a su edad dice que ya había pasado la edad de tener hijos. Y en su mente ella pensó, yo tener hijos a esta edad. Y Dios la reprendió, desde luego. Pero sabemos que fue verdad, llegó a tener el hijo. Pero más adelante, Dios quiso advertirle al sobrino de Abraham, a Lot, que Sodoma y Gomorra iban a desaparecer, que Dios iba a enviar juicio a Sodoma y Gomorra. Y se piensa que por ser Lot sobrino de Abraham, no que Lot fuera malo, pero no tenía esa relación íntima con Dios. Entonces Dios envió a los ángeles únicamente. Dios no se dio la molestia de ir hasta el palacio de Lot, a la casa de Lot, sino que envió a los ángeles, porque no se sintió confortable. Porque la relación de Lot con Dios no era la misma relación que Abraham tenía con el Señor. De ahí que Dios hace deferencia. De ahí que Dios hace deferencia entre la amistad íntima y la amistad con Dios. Y Pablo quería que los efesios tuvieran esa relación íntima, la relación que Abraham tuvo con el Señor. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que busquemos esa relación especial. Ahora, en el verso 18 al 19, Pablo habla de la capacidad. Esta es la tercera oración que hace Pablo, la capacidad. Y habla de dimensiones, dice el verso 18 al 19, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bien. Pablo nos da a entender que hay cuatro dimensiones. La anchura, dice, la longitud, y luego si buscamos el nivel del mar, podemos entender la profundidad, y sobre el nivel del mar podemos entender cuál es la altura. Eso comprende esas cuatro dimensiones, las cuales podemos poner un número, una figura. Podemos decir cuánto hay de profundidad o cuánto hay de altura. Pero Pablo nos da a entender que es algo grande, algo inmenso que no podemos nosotros llegar a calcular. Ahora bien, Dios quiere que el cristiano conozca algo más. Miren en el verso 18 o en el verso 19. Dios quiere que conozcamos algo más, aparte de la anchura, de la profundidad, perdón, de la longitud, de la profundidad y la altura. Dios quiere que conozcamos el amor de Cristo. Esto último nos capacita para ser llenos. Cuando entendemos el amor de Cristo, entonces podemos llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios. De poder entender el amor de Dios. Ahí es cuando el cristiano entra en el ámbito de la madurez espiritual. Cuando entiende, cuando comprende, cuando es pasivo, inclusive cuando lo persiguen, continúa en esa misma actitud. Y Pablo nos habla, lo vimos en el estudio anterior, lo que sufrió Pablo, las persecuciones, los azotes que dice que recibió, las veces que naufragó, 3 veces, una vez dice que estuvo en el mar todo el día y toda la noche, y nunca se renegó. Continuó siendo el mismo Pablo. Tal era su personalidad, tal era su actitud, que las personas se maravillaban de ver la actitud del apóstol. Esa es la madurez. Ahí es a donde entramos en lo que dice la Escritura, la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Las dimensiones pueden ser medidas, pero el amor de Cristo, dice la Escritura, que excede todo conocimiento. Todo pensamiento del hombre queda pequeño cuando queremos ver la grandeza del amor de Dios. El mundo siempre va a subestimar la capacidad del amor de un cristiano. Al vernos actuar, se van a sorprender. ¿Y por qué esta persona hace esto? ¿Por qué es tan desprendido al dar? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Por qué me ama cuando yo no me comporto bien? Ese es el amor de Cristo. Ahora, yo recuerdo una historia, y se los dije una ocasión, y no sé si es hasta cierto punto exagerada la historia, pero me han dicho que es verdadera. De un hombre que era muy rico, muy millonario, dueño de plantaciones de bananas en el Ecuador. Un hombre que vestía muy sencillamente. No se veía como que si fuese un millonario. Y dice que salió un día y fue a un concesionario a buscar comprar camiones porque necesitaba camiones, necesitaba una flota, no eran uno o dos, eran muchos. Y entró al concesionario y el primer vendedor que encontró, o el que estaba disponible, le hizo la pregunta: ¿cuánto cuestan tantos camiones? Y el hombre le pareció gracioso y creyó que estaba demente. Tiene que estar loco preguntar por tantos camiones. Dice la historia que eran 50 camiones. Yo estoy más por creer que eran 5. A lo mejor la persona que me contó exageró un poco. Pero fuese lo que sea, le pareció al vendedor una exageración. Tantos camiones. Y no lo tomó en cuenta. Lo dejó esperando ahí. El millonario, que tenía muchas ocupaciones, decidió ir al gerente y le dijo al gerente: sabe que yo necesito saber cuánto cuestan tantos camiones. Y el gerente, un hombre muy educado, muy consciente, se sentó, hizo cálculos, se le dijo: señor, eso le va a costar tanto. Y este millonario iba con 2 trabajadores de él y los mandó que vayan a su coche y sacaron sacos de dinero, lo llevaba todo en efectivo. Y les digo: pónganse a contar hasta que lleguen a esa cantidad. Y compró tantos camiones. Imagínense ustedes cómo se habrá sentido aquel vendedor que ignoró, que no pensó que este hombre tuviera esa cantidad de dinero. Y así es como el mundo se siente cuando nos ven actuar en la plenitud de la gloria de Dios, en esa plenitud del amor de Dios, y no entienden, no comprenden. Muchas veces nos consideran locos. Tienes que estar loco para actuar de esa manera. Así es como el Señor nos capacita para ello. Ahora habla Pablo en el verso 19, al final del verso 19, habla de la llenura. Leamos el verso 19 nuevamente, dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y esta es la parte que vamos a ver ahora, dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando decimos que algo está lleno, es porque ha llegado a su máxima capacidad, ¿verdad? Yo voy a una gasolinera y pido que me llenen el tanque. Y le digo: llénelo, por favor. y hay algunos que atienden en las gasolineras, cuando dicen llénalo, se lo ponen hasta el tope, ya hasta cuando empieza a regarse. Por lo menos así lo hacen en Marruecos, porque quieren vender lo que más puedan vender. Y lo ponen y hasta el último, la última gota, ponen ahí. Y decimos que algo está lleno cuando ya no tiene más capacidad para recibir. El tanque está lleno cuando ya se riega. Y Pablo quiere que nosotros tengamos la llenura, la plenitud del amor de Dios. Que estemos hasta el tope. Otras veces decimos que estoy lleno cuando ya no puedo comer más. Dice, estoy hasta aquí, ya no puedo comer más, estoy lleno. Si como más, me enfermo. Bien, Pablo quiere que tengamos esa llenura. Está hablando de la llenura nuestra del Espíritu Santo. El cristiano debe buscar estar lleno del Espíritu de Dios para que funcione debidamente. Un coche que no tiene suficiente gasolina o gasoil no puede ir muy lejos. Tiene cierta cantidad de kilómetros que puede recorrer y después de eso se para. Pablo quiere que lleguemos a la meta. Quiere que siempre estemos llenos. Cuando en México íbamos en un bus que teníamos, consumía mucha gasolina y no habían gasolineras por todas partes. Entonces el bus tenía dos tanques, y cuando el primer tanque se iba y ya empezaba a usar el otro, yo andaba buscando gasolineras porque decía, a lo mejor no voy a encontrar en el camino más adelante una gasolinera para llenar los tanques. Si me quedo con el otro tanque vacío, me quedo ahí. Y llegaba la próxima gasolinera y llenaba el tanque que se había vaciado, para estar siempre lleno, para poder llegar a donde quería ir. Y Pablo quiere que los oyentes, que los que estamos leyendo sus cartas, y los Efesios en particular en aquel tiempo, que tuvieran esa llenura para poder llegar a la meta que Dios nos pone. Porque hay dos metas que el hombre tiene o puede tener. Una, la que nosotros nos ponemos, y siempre es baja, porque somos cortos de visión, somos miopes, no podemos ver más allá de nuestras narices, y yo que soy ñato, peor, y no podemos ver muy adelante. Pero Dios ve todo y dice, yo quiero que llegues allá. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que en el tiempo de mi conversión, de que un día iba a estar predicando el día de hoy aquí, 21 años después? Nunca. Pero Dios lo sabía, y por fe fui tomando, adquiriendo conocimiento y avanzando en el camino del Señor. Y espero no haber perdido la marca. A lo mejor el Señor quería que esté más adelante, en otro lugar, en otra posición espiritual. Pero debemos de buscar siempre lo máximo, que es lo que el Señor quiere. Y eso lo conseguimos cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Un cristiano lleno del Espíritu de Dios no teme alcanzar las metas que Dios le ponga. Porque dice la Escritura, Pablo mismo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Cristo es nuestro centro, si Él habita en nosotros, no vamos a tener límites, vamos a seguir adelante. De igual manera, no es lo mismo tener gasolina en un tanque a tener el tanque lleno de gasolina. Son dos cosas diferentes. Efesios 5:18 dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Que no busquemos estar llenos de cosas materiales o cosas superfluas, cosas que se van a perder, que se van a oxidar, que se van a mohosear, que se van a acabar, que se van a quemar. Busquemos estar llenos del Espíritu de Dios. Que nuestra inversión sea en lo espiritual y no en lo material. Ahora Pablo da su bendición final, como casi siempre en sus libros, da su benedicción. Y aquí el verso 20 al 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pablo termina este capítulo reconociendo el poder de Dios, reconociendo que no hay sustituto para el poder de Dios. Un día traté de encender mi coche, y no hace un año, y no había contacto. Doy vuelta la llave y no había contacto. No hacía ni pío. Abro el bonete y me doy cuenta que las bornas de la batería estaban oxidadas. Tenían una carcasa encima y estaban oxidadas. No había contacto. Lo único que tuve que hacer fue desconectar, limpiar, volver a conectar y empezó a funcionar el coche. Es decir, que si estaba yo desconectado de la electricidad de la batería, no iba a poder funcionar el motor. Y Dios y Jesús nos dice que de igual manera el hombre que está desconectado de Dios, del poder de Dios, no puede funcionar bien. Por eso es que en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, dijo el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, es decir, el que está conectado a mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí podemos reconocer quién está cimentado en el Señor, quién tiene esa relación íntima. Aparentemente esto es lo que ocurre a muchos cristianos, que se han desconectado de la fuente principal de poder. La fuente de poder es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas van a ser vacías, inútiles. Puede ser por incredulidad. Un pecado no confesado puede separarnos de la intimidad con el Señor. ¿Por qué entonces Dios comparte su poder con nosotros? ¿Por qué Dios quiere o busca tener esa comunión para darnos ese poder? ¿Será para que tengamos iglesias grandes y que nos demos el postín de decir que tenemos una iglesia grande? ¿O será para alardear de los ministerios que tenemos? No. Porque dice la Escritura: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Dice, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Pablo nos enseña a que le demos siempre la gloria a Dios y el reconocimiento de que Él es el que está en control. La iglesia en la tierra, por lo tanto, tiene la misión de glorificar al Hijo de Dios. Cuando estemos dándole la honra y la gloria a Jesús, estamos haciendo la obra del Señor. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Tampoco quiere compartir nuestros corazones con nadie. Mal dicho está cuando un cristiano dice está poseído de un espíritu malo. Jesús no comparte su vivienda con nadie. O es Jesús o es el espíritu malo. De ahí que nosotros tenemos que buscar tener esa comunión con Cristo. No vamos a compartir la habitación de Cristo con nadie más. De ahí que el poder de Dios, lo que nosotros recibimos de parte de Dios, no es un lujo, sino que es una necesidad. Y por ser necesidad, debemos de buscarla. Cada vez que tenemos necesidad de algo, ¿qué hacemos? Trabajamos duramente, ¿verdad? Dicen, voy a trabajar fuerte, horas extras, porque tengo la necesidad de hacer tal cosa. Si fuese un lujo, bueno, lo voy a adquirir poco a poco. Pero si es una necesidad, algo primordial, voy a hacer un esfuerzo grande. Y Pablo nos está diciendo que el tener el Espíritu de Dios en nosotros no es un lujo, sino una necesidad. Pablo nos comparte esto para que tengamos una mejor relación, una relación íntima con Dios. Oremos al Señor y pidámosle que busquemos hacer eso, que sepamos poner nuestras prioridades en orden y que entendamos que lo primordial es lo espiritual y luego lo material. Entonces llegaremos a alcanzar las metas que Dios tiene para nosotros y no las pobrezas que nosotros buscamos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Te rogamos que esta oración de Pablo se haga realidad en nuestras vidas. Que podamos nosotros comprender cuál es la anchura, cuál es la grandeza de tu amor, de quién tú eres, Señor. Nuestra mente finita no puede entenderlo. Pero tú, Señor, en tu poder infinito, y si estamos llenos de ti, vamos a comprender y a apreciar quién tú eres para nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.